Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
¿Tienes una duda legal y no sabes por dónde empezar? Pues empieza por quedarte a escuchar esta sección Apuntes Jurídicos que tenemos semanalmente, los martes, los jueves, con nuestros compañeros de RSL Abogados. Hoy saludamos a Sergio Ruiz. Sergio, egunón.
Bueno, ¿qué tal, semana, Esti?
Muy bien. Y a Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal?
Muy buenas, Esti. Bien. Encantado aquí de responder todo lo que podamos.
Igualmente. Pues vamos a ello. Sin perder más tiempo, vamos con la primera consulta. Es de Nerea, de Amurrio, que nos dice lo siguiente. Mi aita quiere firmar un pacto sucesorio. Pero mi ama tiene miedo de quedarse sin recursos. ¿Cómo se protege al cónyuge?
Me gusta mucho esa pregunta, porque al final es la que me traslada muchas veces en el despacho, ¿no? Y la que, en primer lugar, intento dejar claro que lo primero y lo más importante, lo esencial, es la protección de quien otorga el pacto sucesorio, precisamente. ¿De acuerdo? Ese miedo a quedarse desprotegido es un miedo que a veces sí que he visto yo, pero que automáticamente hay que erradicarlo diciendo y explicando que el primer objetivo que tiene un pacto sucesorio es que la persona o personas que lo suscriben queden totalmente tranquilos. Y eso solo se puede hacer entendiendo que se hace partícipe a todos los familiares, a todos aquellos que pueden verse beneficiados de ese pacto, y se les explica que esa transmisión del patrimonio es para protegerlo de alguna forma, pero también para que el día de mañana los que reciben esos bienes, ese patrimonio, puedan hacerse cargo, si ello fuere necesario, de los cuidados y de las atenciones que puedan tener los propios instituyentes. De tal forma que si una persona recibe patrimonio por un pacto sucesorio, pero el día de mañana esas personas necesitan más cuidados o lo que pudiera ser, van a estar obligados a proporcionarles todo lo que puedan necesitar y a responder con ese patrimonio que han recibido. Hay muchas formas de proteger a los instituyentes. Hemos hablado aquí muchas veces de la figura del usufructo, del uso y disfrute de los bienes que transmite la persona en el pacto sucesorio. De tal forma que, por ejemplo, la vivienda habitual, cuando se transmite en un pacto sucesorio de presente, el usufructo siempre lo vamos a reservar a quien transmite. De tal forma que va a ser su casa siempre, con independencia de que el día de mañana estas personas que se han visto beneficiadas por ese pacto tengan las cosas más fáciles, ¿de acuerdo? Sabemos todas las ventajas que tiene un pacto sucesorio, pero lo más importante y lo que hay que conocer, y todas aquellas personas que van a ser integrantes del mismo pacto, tienen que saber que el primer objetivo es la protección de quien transmite precisamente ese patrimonio. Y lógicamente, cuando hablamos de transmisión de patrimonio, no estamos hablando de que se transmitan todos los bienes de la persona. Eso es un error que yo detecto muchas veces, y es que, claro, hay un concepto en el cual se entiende que se va a transmitir todo el patrimonio. No, para nada. Podemos transmitir incluso una vivienda y no transmitir ningún otro bien. Podemos transmitir bienes que no tienen que ser ni siquiera la vivienda habitual. Podemos hacer partícipes a varios miembros de la familia de ventajas a nivel de productos bancarios o de lo que pudieran necesitar, o plan de ahorro en un momento dado para poderles ayudar a, por ejemplo, conseguir una hipoteca para el acceso a una vivienda. Podemos hacer muchas cosas, pero todo eso solo se puede hacer con un estudio muy detallado del patrimonio, de las circunstancias económicas y familiares que rodean a la persona y que nos van a permitir poder desarrollar una serie de cláusulas que buscan la protección de esas personas, el beneficio de aquellos que son partícipes del pacto y, sobre todo, la erradicación del conflicto cuando sabemos que ya no va a haber ningún tipo de discusión porque todo se va a decidir en ese pacto, en ese contrato que se va a firmar.
De acuerdo, así que miedo nada, ¿no? Porque el primer objetivo, como decías, es proteger precisamente, ¿no?, a esas personas que van a transmitir ese patrimonio.
Lo más importante, tú tener en cuenta que cuando, yo siempre digo lo mismo, cuando los clientes salen por la puerta del despacho, lo más bonito es verles con esa tranquilidad con la que se van, sabiendo que han decidido toda esa transmisión del patrimonio, que están ayudando a los suyos, pero que están totalmente protegidos.
Sí, sí.
Y que el día de mañana, si ellos necesitan cualquier cosa, ahí va a estar ese patrimonio para lo que pueda necesitarse. Y de ahí que se imponen obligaciones que, si se incumplen, podrían dar lugar incluso a la revocación del propio pacto. Fíjate lo que estamos hablando. Una persona que ha recibido patrimonio en vida puede verse penalizada el día de mañana si incumple esas obligaciones.
Sí, sí. Bueno, seguimos adelante. Vamos con una cuestión, una pregunta para Pablo. Dice Sergio, cuando en una comunidad de propietarios se toman acuerdos, ¿en qué casos es necesaria la mayoría simple y en cuál es la unanimidad?
Bueno, de hecho, aquí hay otro concepto más que por el que no nos pregunta el oyente y que es necesario para conocer el funcionamiento de los votos en las o de la adopción de acuerdos, mejor dicho, en las juntas de propietarios. Una cosa es los votos, la votación por unanimidad, es decir, todos a una. Otra es la mayoría simple que nos pregunta, pero luego existen también mayorías cualificadas, que pueden ser de 3/5 o incluso pueden ser de 1/3. La unanimidad es necesaria fundamentalmente para modificar cosas, digamos, básicas, las reglas del juego, por ejemplo, el título constitutivo, los estatutos de la comunidad, o por ejemplo, para modificar las cuotas de participación, ¿no? Uh-huh. Para ese tipo de cuestiones. Por eso, por ejemplo, un caso muy común de unanimidad suele ser la venta de vivienda de portero, uh-huh, o incluso la incorporación a elementos comunes de antigua vivienda del portero, que ahora quizás no cumple con los requisitos necesarios para ser vivienda autónoma, que es bastante habitual, lo vemos bastante. Eso hará falta unanimidad. Luego, la mayoría simple, bueno, pues es para acuerdos como puede ser el nombramiento de cargos o la aprobación de cuentas y presupuestos anuales. Así, por ejemplo, también haría falta solo mayoría simple para las obras necesarias, obras de accesibilidad. Y luego tendríamos, por ejemplo, las mayorías cualificadas de 3/5 o 1/3. 1/3, por ejemplo, sería para instalar, yo qué sé, telecomunicaciones o infraestructuras de energías renovables. 3/5, que es un 60%, pues, por ejemplo, la supresión de servicios comunes de interés general, como, por ejemplo, ascensores o servicio de portería o servicio de basuras, arrendamiento de zonas comunes, incluso cerramientos de terrazas. Ahí haría falta esta mayoría cualificada de 3/5, que en la práctica suele ser la más, digamos, conflictiva, ¿no? Esta mayoría de 3/5, porque unanimidad y mayoría simple suelen estar bastante claras, pero cuando ya pasamos a mayorías especializadas es donde vienen los problemas, sobre todo por desconocimiento. Por eso siempre aconsejamos dos cosas. Antes, primero, de someter una votación que sea importante, asesorarse bien de cuál es el quórum necesario para aprobarla, porque hay veces que asistimos o leemos actas de juntas que están aprobadas o con acuerdos aprobados con mayorías erróneas o mal cuantificadas. Por eso es necesario, antes de adoptar los acuerdos, informarse de qué quórum es necesario, así como cuando tenemos un acta en la que se ha adoptado un acuerdo al que, bueno, nos mostramos disconformes, ¿no? Pues conviene la pena, eso merece la pena revisar si se ha adoptado también respetando las mayorías necesarias, ya que hay dos plazos para poder impugnar un acta de vecinos. Tenemos el general de 3 meses y luego tenemos el especial de 1 año. Vamos a quedarnos con el de 3 meses, que suele ser el más común. Si en 3 meses no se ha metido una demanda judicial solicitando la nulidad de ese acuerdo comunitario, bien porque tenga un defecto en la forma de su adopción o bien por otro motivo, ese acuerdo probablemente, y digo probablemente porque los juzgados hoy en día vemos de todo, ¿no? Pero probablemente va a ser ya firme y va a ser muy difícil de dar la vuelta. Así que importante asesorarse antes y también asesorarse antes de que transcurran 3 meses tras la adopción del acuerdo, no sea que esté mal adoptado y nos hagan o quieran que comulguemos con ruedas de molino.
Hay que tener en cuenta los ausentes.
Eso iba
a muchas veces,
¿no?
Decimos,
claro,
que, claro, sí, la mayoría de las cuotas de participación, que a su vez supongan la mayoría de los comuneros. Bueno, pero es muy importante que las notificaciones se hagan correctamente, que se tenga en cuenta las personas que no han concurrido a esa junta de propietarios, que se les notifique debidamente y que, si ya transcurre el plazo y no han manifestado su voto en contrario al acuerdo en cuestión, pues se tenga en cuenta los efectos de fijar las mayorías que estaba comentando Pablo. Uh-huh. Digo esto porque
también cualquier, se puede impugnar, ¿no?
Claro, cualquier modificación del título constitutivo, cualquier modificación de un elemento común que requiere esa unanimidad, es muy importante entender que porque una persona no concurra a la Junta, no significa que esté dando su voto a favor, sino uh-huh. que al contrario, ¿vale? Hay que notificarlo y si no lo manifiesta, entonces sí que se tendrá en cuenta. Uh-huh. Por eso es muy importante el trabajo previo, el examen de todas esas citaciones a la Junta, de ver si concurren o no las cuotas de participación suficiente también, uh-huh. no vale solo los comuneros que concurren, sino también qué supone respecto de las cuotas de participación. Uh-huh. Y de ahí que las mayorías cualificadas o la propia unanimidad requiere un exhaustivo examen y sobre todo hay que hilar muy fino, ¿no? Como decimos nosotros, a la hora de plantear esos acuerdos, porque si no pueden ser impugnados en los plazos que decía Pablo.
Queda claro. Pues nos acercamos ya a las 8 de la mañana. Enseguida seguimos en Egunon Bizkaia con otras cuestiones. Pablo de los Ríos Enríquez, Sergio Ruiz de RSL Abogados, Eskerrik Asko. Hasta la semana que viene, agur.
Hasta la próxima semana, agur.